de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Motero. Sí, tú, motero. ¿Quieres cambiar de moto? Tenemos ahora 150 motos seminuevas de todas las marcas en un único lugar. Carni Motos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carni Motos, en Valencia General Avilés 28. Nada más salir del túnel.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Sí, sí, de movilidad. Aunque no tiene mucho que ver con la movilidad, hablaremos de un caso ya histórico, desgraciado de este país, que es el caso de Marta del Castillo. Enseguida vamos a hacer esa conexión entre el mundo de la movilidad y este caso en concreto con la desaparición, y todavía no ha aparecido el cuerpo de Marta del Castillo. Enseguida lo comentamos. Pero antes que nada, la DGT ha detectado a más de 1.100 conductores circulando con grandes excesos de velocidad. El pasado año los radares de la DGT captaron, como digo, a 1.100, algo más, circulando a velocidades por encima de los 80 kilómetros por hora sobre el límite legal. Esto es un auténtico delito, es una parte importante que de ellos fueron puestos a disposición judicial. Uno de los implicados era valenciano, o por lo menos circulaba por Valencia, a 238 kilómetros por hora en la A7. Fue, pues, estaba realizando unos adelantamientos antirreglamentarios. El delito fue captado por el operador de la cámara del helicóptero. Se puso en contacto con la central operativa de tráfico para que una patrulla de la agrupación de esta misma localidad de Valencia le diera apoyo desde la carretera, y ya la patrulla del destacamento pues procedió a la parada de identificación del conductor y lo puso a disposición judicial. Le pueden caer, o le pudieron caer, en torno a hasta los 2 años de prisión. O sea que cuidadito. Hablaremos de este aspecto. Tendremos los clásicos con nosotros a Fernando Córdoba de Copa CV, porque este domingo hay ruta de vehículos clásicos de Elda a Casa de Sanchis en Alicante. Ya tenemos fecha además para 2 eventos muy importantes de los clásicos. Así que banderazo de salida y comenzamos. Tenemos mucho contenido por delante. David, Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
Bien todo por ahí, supongo, ¿eh?
Bien, bien. Vale. No podemos quejarnos. Ha parado el viento y estos días han sido un poquito más tranquilos en la calle.
Y el trabajo también, ¿no? El peritaje de los cientos, miles de vehículos que en estos momentos todavía, consecuencia de la dana, están literalmente dejados caer por campas, por otros lugares. Esto se
velocidad
va.
Velocidad de crucero, que era lo que hablamos durante esta última temporada.
Sí.
Y ya sabes que quien no esté de acuerdo con el dictamen final, hay vías que ya hemos comentado en el programa para poder reclamar si no estás de acuerdo.
Bueno, a partir de las 10 de la noche del domingo, ten cuidado, David, y todos los oyentes, sí, porque hay una afectación al tráfico en la A7 sentido Alicante, entre la CV32 y la CV310 por obras de rehabilitación del firme. Eso sí, va a ser hasta las 6 de la mañana, va a ser hasta abril. Vamos a tenerlo bastante tiempo, pero en cualquier caso las obras se harán de 22, o sea, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero yo creo que el lunes cuidadín, porque alguno lo va a pillar y puede ser que haya algún atasco. Así que, y sobre todo porque los lunes se producen más atascos de lo normal. Así que cuidado con esto, David, y por supuesto a toda la audiencia. Enseguida lo hablaremos además, porque estará Juan Barbera, nuestro hombre de seguridad vial. A través de la radio, a través de COPE, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana, para todo el mundo a través de cope.es/Valencia y los dispositivos móviles. Es que no hay manera, ¿eh? Dejamos caer este espacio a modo podcast en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar. Así que, oye, si no te enteras de lo que ha ocurrido y lo que ha pasado hoy, porque yo todavía no lo sé, en Luz de Cruce, es porque no quieres. Miriam Moya, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo Hola, estás? David. ¿Qué tal?
Muy bien, encantadísima de estar con vosotros de nuevo.
Bueno, y nosotros más todavía, ¿eh? Miriam Moya es perito judicial, experta forense. Hablamos habitualmente de accidentes de tráfico, lo recordarán muchos de nuestros oyentes. Ha escrito muchísimos libros relacionados con el mundo del tráfico, con los accidentes, incluso algunos de ellos populares, como el de Lady Di y otros muchos, que lo hemos comentado tantas veces aquí. Y hoy tenemos a Miriam Moya para hablar un poco de esta accidentología que también estamos padeciendo, y lo que tiene que ver con el mundo de, sobre todo, con las novedades que va a haber durante el año en materia de seguridad vial, por ejemplo, con el alcohol y también esto que decíamos al principio, que también lo mencionaremos con Juan Barberá, que es la velocidad tan excesiva. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa velocidad? Miriam, tú estás acostumbrada a trabajar como perito judicial, experta además forense, y la velocidad al final es... ¿Se puede confundir con el tocino o no a la hora de la conducción? Lo digo más que nada porque te habrás encontrado con situaciones tremendas, no por la velocidad, porque dicen, no, es que se puede correr por esta zona y no pasa nada, sí que pasa.
Sí. Sí pasa, o sea, la velocidad siempre agrava las consecuencias de, ¿no?
Sí.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de los mal llamados accidentes, los siniestros viales, son únicos. Y, bueno, David me dará la razón, que también, ¿no?, perita y demás, y sabe que cada uno, pues, tiene sus propias características, no tienen nada que ver, a lo mejor la velocidad se mueva a un segundo plano, aunque fuera una velocidad excesiva. Uh-huh. Es decir, cada uno tenemos que analizarlo para saber realmente lo que... Porque también puede venir mal el estado de la infraestructura, tenemos que tener en cuenta el vehículo, todo, ¿no? El aspecto personal, la persona a la que conducía. O... Pero sinceramente, en todos mis casos, la velocidad que siempre suele ser el cliché, bueno, esta persona iba a una velocidad excesiva, pues no es la determinante, a lo mejor, de las consecuencias más graves y nefastas, así, pero no a lo mejor del mismo siniestro. No sé si me explico.
Sí, sí. Te explicas perfectamente, o sea, que tiene que ver, pero no es el factor quizá más importante, ¿no? Es así.
Exactamente. Yo, de todos los casos que tengo, que atropellos, que hay muchísimos, o no llevan a lo mejor el cinturón puesto de seguridad en la parte trasera, a lo mejor agravan mucho más las consecuencias que da la casualidad que a lo mejor que otras personas, bueno, que vaya a 200 kilómetros por hora es una barbaridad, un delito contra la seguridad vial. No hacerlo porque, aparte de no estar educados vialmente, sabéis que vuestras consecuencias son nefastas.
Sí.
Es decir, que eso lo sabemos. Pero también confundimos mucho lo de la velocidad excesiva. Es como lo que hemos dicho, ¿no? Oportuno. Bueno, iría rápido. No, eso también hay que demostrarlo y sabemos que con la evidencia lo demostramos.
Vale, aun cumpliendo con la norma, puede haber una velocidad excesiva. No, un exceso de velocidad. Es que ahí es donde está la diferencia.
O inadecuada.
¿No? O inadecuada.
Eso tendríamos que tener tú y yo un debate largo.
Vale.
¿Por qué? Porque es que lo de la velocidad inadecuada, a mí la subjetividad no me funciona. O sea, cuando tú necesitas presentar un informe judicial ante un tribunal, ante un juez, ¿por qué se hace algo subjetivo si tienes evidencia forense de sobra? Podemos averiguar perfectamente a la velocidad que ibas cuando te saliste de la vía. Entonces, ¿para qué vamos a hacer el hecho de decir, bueno, es que como estaba lloviendo? Eso es subjetividad y no se pueden depurar responsabilidades por alguien que decida tomar una decisión, te digo, perito, policía, guardia civil, me da igual.
Sí.
Porque tú pienses que esa velocidad era inadecuada. Lo de la velocidad inadecuada entra en un parámetro así de subjetividad que parece más, no sé, como el tarot, ¿no? O algo así, una cosa muy mística, no sé.
A ver, por alusiones, David, adelante.
Sí, y una cosa que no estáis metiendo en la ecuación.
A ver.
Un valor importante. Una misma vía, con distintas condiciones meteorológicas, se convierte radicalmente en una vía completamente distinta. Y aquí sí que yo veo fundamental que ahora tenemos sistemas de paneles regulatorios y sistemas informáticos que van a ir llegando. El vehículo conectado es fundamental para que cuando cambien las condiciones meteorológicas cambie la velocidad de la vía.
Sí, pero y ahí me permites, David, porque tengo mi familia, o sea, venimos de conservación y explotación de carretera, de señalización de tráfico y demás, no, de hace 3 décadas. Y también tenéis que tener en cuenta que, por supuesto, la tecnología avanza, la infraestructura avanza, pero hay muchas que no se directamente o no se consolidan o directamente no se ponen, ¿no?
Sí.
O no se utilizan. Entonces, cuando una carretera expulsa agua, también es un factor de riesgo para ese siniestro.
Sí.
Y te dirán siempre, ha sido culpa tuya de la velocidad excesiva o inadecuada porque estaba lloviendo. Y no es así. Por eso digo lo de la evidencia forense en todos los siniestros. Se puede probar y es una evidencia de que esta carretera es un peligro con lluvia, sí. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Lo que pasa es que ahí empezamos un trámite que puede ser horrible judicialmente hablando porque vas directamente con la administración.
Pero la administración no es nadie en concreto, no hay nadie personificado en la administración, es el problema.
Claro,
no
se llama depende,
Juan Fernández, no.
Exacto, depende de quién esté él, sea el titular de dicha vía en la que te ocurre. Pero que todo se puede probar, igual que se puede probar la velocidad en un vehículo en un determinado punto cuando tiene un siniestro, pues también podemos probar si esa pintura que tenía esa calzada era la correcta.
Sí.
Si tenía la correcta dotación de microsferas de vidrio, si resbalaba porque no era dos componentes y era pintura reflexiva normal. Es decir, que aquí hay mucho que donde tirar y mucho. Que la gente sepa que no está indefensa, que se hacen estudios y se consigue averiguar absolutamente todo, un análisis forense exhaustivo y saber realmente quién ha sido la responsable del siniestro.
Miriam, he empezado el programa pues presentando lo que íbamos a hablar, ¿no? Y alguno habrá pensado, bueno, ¿y este hombre se ha trastornado? ¿Qué le ha ocurrido? O sea, está hablando de movilidad y de golpe y porrazo va a hablar de un hecho que ocurrió hace muchos años, desgraciadamente, y que tiene una relación directa a Miriam Moya. Por cierto, que el padre de Marta del Castillo ha dado una adivinanza en X, en Twitter, dice, 16 años hace, 17 tenías, otros 16... no los verán pasar porque algo o alguien no estará. Esta es la afirmación que da. Bueno, ¿por qué?
Está un poco de miedo.
Por eso, Miriam, dinos en qué estás trabajando en estos momentos, porque
ya está terminado.
Ah, ¿está terminado?
Sí, ya está terminado, pero tú sabes que soy perito en accidente y, bueno, cuando ya hice y crucé al otro en Estados Unidos, pues me dediqué a estudiar lo que son las muertes violentas y los crímenes. Entonces, como me gusta escribir, decidí que Marta del Castillo, aparte de que es un caso, ¿no?, como que todo el mundo en España tiene clavado, le duele a todo el mundo el hecho de que Marta no haya sido encontrada, porque ya sabemos que fue asesinada, ya sabemos lo que ocurrió, ha sido súper mediático.
Sí.
Pero realmente lo sabemos todo. ¿Por qué 16 años después ella no ha aparecido? ¿Son tan inteligentes o es tan inteligente Miguel Carcaño? Pues yo, sinceramente, en mi libro, que se titula La última palabra de Marta, que en un mes verá la luz y será publicado, está en proceso, os cuento realmente lo que sabemos con, vamos, documentación original y demás, analizando esa evidencia forense real, porque no es una especulación, es evidencia forense contrastada, y el por qué ella no ha aparecido aún. El por qué no se ha buscado en sitios donde debería de haberse buscado. Tenemos informes de Manuel Huerta, por ejemplo, perito judicial con el de Lázaro, que tiene la oficina en Madrid, con el que colaboro y he colaborado en otros muchos casos. Y sabemos que entrega un informe pericial a raíz de Netflix, de hacer el documental de ¿Dónde está Marta? Y dice, ¿qué ha pasado aquí? Los móviles no se han nunca analizado. Pero no el de Miguel Carcaño, ninguno de los otros implicados, ni el Cuco, ni Samuel, ni Delgado, el hermano de Carcaño, ni María García Mendaro. Es posible. Y deciden realizar de su propia mano, pagando de su propio bolsillo, un informe que salió hace unos meses, ¿os acordáis? Ay, el posicionamiento de Carcaño, del móvil de Carcaño. Que sepáis que no se dejó, judicialmente hablando, analizar ninguno de los móviles, porque ya estaban juzgados, pero aunque estén juzgados, el cuerpo de Marta no ha aparecido. ¿Por qué no queréis analizar los móviles? Solo se analiza un móvil de Carcaño, que tenía 8, y se dice que pueden analizar el de Marta del Castillo, que nunca apareció.
Si Carcaño no tenía 8 móviles, eso quiere decir que se dedicaba a...
No sé, ocho que estuvieran
a
allí.
¿A la compra-venta de móviles o a qué se dedicaba?
Hombre,
o a otras cosas más ilegales.
Exactamente, suena.
Sí.
Ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Y claro, solamente se analiza uno y da unos datos de posicionamiento tras el crimen de Marta, pues reales, ¿no? Cuando este informe es entregado al juzgado, pues directamente el juzgado decide decirle a la policía que haga un contrainforme echando por tierra todo lo que dice este informe. Y entonces, claro, yo, ¿cómo? ¿Es posible? Digo, esto necesita ser escrito. Sí. Y aquí comienza, ¿no?, la andadura de todo lo que es, porque el libro tiene muchas páginas. Ha sido un trabajo arduo, pero bueno, yo creo que es gratificante a la hora de decir, vamos a sacar realmente a la luz lo que hay en este caso.
Miriam Moya, ¿se sabe, sabes dónde está el cuerpo de Marta del Castillo?
Hombre, ojalá lo supiera y lo pudiera ir y decir a sus padres, que son los que, bueno, y su familia.
¿Pero
lo
intuyes?
Sí, en el libro tenéis la zona en la cual se ha señalado por el posicionamiento del móvil de Carcaño, y no está tan lejos ni era tan difícil. Porque lo que tengo clarísimo es que Miguel Carcaño no es tan inteligente. Simplemente ha sabido, igual que los demás, pues adaptarse y aprovecharse de un sistema que se lo puso fácil.
¿Lo dejamos para la lectura del libro o sí, desvelamos dónde
lo podría? Dejamos para la lectura. No, de todas maneras, cuando necesito, volvemos a hablar si quieres.
Sí.
Y lo ponemos en bandeja.
Bueno, en cualquier caso, supongo que la familia ya conocerá este aspecto. Sí. Y ya habrá tomado algún tipo de medidas. Ellos sí lo conocen.
Sí, sí, lo saben. Lo que pasa es que si judicialmente se cierran todas las puertas, ¿qué puede hacer una persona normal de a pie? O sea, pero claro, es lo raro, es lo extraño. Y por ponerte solamente un ejemplo,
sí,
María García Mendaro, que todo el mundo en Sevilla pues la asocia, ¿no? Es un familiar del PSOE, de cuando Andalucía el PSOE era fuerte, ¿no? ¿Sabes? Y demás.
Sí.
Y claro, dice que si tenían, esto siempre se ha especulado en Sevilla, porque tú sabes que yo vivo en Sevilla, y que si tenía, bueno, pues más de una mano negra o blanca, ¿no? María García Mendaro está en las horas en las cuales los testigos sitúan cómo se saca el cuerpo de Marta del Castillo en silla de ruedas, avalado por la evidencia forense de la sangre de Marta y el ADN de Carcaño y el Cuco en esa silla. Ella está dentro de la casa. Una casa de 88, el piso de León 13, de 88 metros cuadrados, que nunca escucha nada. Y te digo más, hasta un vecino, el grito último de Marta, lo escuchó, porque gritó a una hora determinada, a la hora en la que se sabía que Marta murió. Entonces, claro, son todos datos muy relevantes que creo, porque ha sido tan mediático el caso de Marta del Castillo, que había que ponerlo en orden. Y en el libro se pone todo en orden, llegando a una conclusión.
Y la conclusión es que ¿dónde está el cuerpo de Marta del Castillo? Y ahí se
podemos encontrarlo.
Se va, vamos a ver si se hace caso a tu libro y efectivamente se busca donde en realidad piensas que está, ¿no?, el cuerpo de Marta. Exacto. Del Castillo. Acabamos con esta auténtica locura, sobre todo para la familia de Marta. Sí. Miriam Moya, nos hemos desviado de la movilidad totalmente, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es un aspecto que ha interesado mucho a nuestra audiencia, sin lugar a dudas, a pesar de que no es un tema de movilidad, ni de coches, ni de vehículos, ni de motos, ni nada similar. Pero yo creo que es importante que al final pues se haga justicia, después de 16 años, y que diga o aclare su padre qué quiere decir con esto, ¿eh? Alguien o algo.
Hombre,
no
me,
estará. ¿Qué es?
Me da que pensar, la verdad. Alguien o algo. Obviamente, si pasan otros 16 años, su abuelo probablemente,
sí,
el hombre, pues si se acerca a los 90 años, pues sea aún probable que no esté. Y es muy triste.
Sí.
Y es una barbarie. Y la justicia lenta no es justicia. Y lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto. Y ocurre más de lo que no, de lo que esperamos o creemos.
Miriam, gracias.
Marta.
Un abrazo grande.
Gracias, Vicente.
Gracias.
Un abrazo.
Miriam Moya, experto judicial, experta forense, con nosotros en Luz de Cruce. Bueno, ahora sí, sigue la actualidad del mundo de la movilidad y buscamos a Juan Barberá y, por supuesto, a Fernando Córdoba. Entramos en los clásicos y también en la seguridad vial. Nos adentramos casi en el fin de semana.
Afectado por la dana, en Edauto te lo ponemos fácil. Entrega inmediata en todas nuestras marcas, servicio de recogida a domicilio, concesionario oficial adherido al plan de recuperación. Visítanos en Paterna, Ciudad de Liria 20 y 38 o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Estamos en Luz de Cruce, vamos rápidamente. Nunca mejor dicho, Juan Barbera, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente, y toda la audiencia aquí, bueno, con un fabuloso viernes.
Digo, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de velocidades. Hemos hablado un poquito con Miriam Moya, pero bueno, no ha sido el aspecto que hemos tratado con ella central. El hecho está que se ha detectado durante todo el año pasado más de 1.100 conductores a unas velocidades, bueno, excesivas, de locura, más de 80 kilómetros por hora sobre el límite legal, y esto quiere decir que es un auténtico delito que puede caer por conducción temeraria. Alguno de ellos entre 6 hasta, no sé, bueno, la verdadera privación del derecho a conducir y hasta 2 años de cárcel, o sea, una auténtica locura.
Efectivamente, es decir, fuera de poblado, lo que sería en la autovía, 120, ¿vale? Superar la velocidad en más de 80 kilómetros por hora, es decir, a partir de 201, sí, sería un delito penal y una carretera convencional, circulando a 90 como máximo, ¿vale? Más 80, pues serían esos 171 kilómetros por hora, que sería delito, o un tramo de 100, en el cual a 180 sería delito, ¿vale? Eso la gente no es consciente, que pasamos a no ser sanción administrativa, sino delito penal. Sí. Y en ese punto, como tú bien has dicho, nos enfrentamos a una retirada de permiso de 1 a 4 años, ¿vale? Y una pena, una condena, ¿vale? De 3 a 100 meses de prisión. No voy a contar que, bueno, sí, podemos hacer trabajo para la comunidad, topar una multa, pero ya somos un delincuente vial, y otros tantos que hay por las carreteras.
¿Qué dice la DGT? Pues que hay que tener cuidado. Hay algunos consejos, ¿eh? Por ejemplo, que a partir de los 80 kilómetros por hora es prácticamente imposible que un peatón se salve en un atropello. Oh, toma, a 80 y a 50. Tampoco, ¿eh?
O sea, a 50, que, sabemos, los límites de poblado están por algo. Sí. Están por algo, y a 50, las estadísticas nos comentan que aproximadamente la mitad de los atropellados sufren lesiones graves. A 30, apenas un 10% tiene consecuencias letales o graves. Sí. Y a 80, yo lo que digo en mis clases, lo siento mucho, pero peatón atropellado, peatón muerto. Sí. Suele ser así, lamentablemente, y por eso la insistencia en carretera, de andar con cuidado, en autovías no bajar del vehículo, perdón, no andar por el arcén y abandonar el vehículo por el lado contrario para situarlo fuera de la vía, y en cualquier caso, en zona urbana, pues recordemos mantener los límites de velocidad, porque no lo hemos dicho, pero en vía urbana no son 80 más, son 60, es decir, en la ronda norte o en la ronda sur, ¿vale? A 111 kilómetros por hora, 50 más 60, a 111 kilómetros por hora sería un delito penal.
Sí.
Bueno, menos mal que nos cambian los semáforos para que no corramos tanto.
Tremendo. Bueno, en cualquier caso, es un asunto que va a tener relevancia durante este año, y se van a tomar medidas para que la gente no exceda la velocidad de esta forma, ¿no? En más de 80 kilómetros por hora, que es una locura en carretera. Y hablamos de carretera, no de ciudad. En ciudad también se da.
Sí. Lo que pasa es que también es cierto que hoy en día estamos con una tecnología en los vehículos muy importante, muy impresionante. Sí. Nos limitan de muchas maneras, nos advierten de la señalización, pero sí que es verdad que las respuestas y la aceleración de los vehículos que tenemos hoy en día, y junto con su confort, a veces nos hace ponernos unas velocidades que no nos damos ni cuenta.
Sí.
En las cuales dices, uy, parece que voy un poco deprisa, pero no lo siento, ¿no? Eso también deberíamos de tenerlo en cuenta en cuanto a nos acostumbramos a los nuevos vehículos, y sin darnos cuenta, la aceleración que tienen es muy importante, pero es muy plana, es muy suave, es muy dulce, no nos damos cuenta.
Sí.
Y realmente nos plantamos en esos ciento y muchos con un riesgo importante para la seguridad.
David, ¿algún comentario con respecto a esto? A toda velocidad, eso también, ¿eh? ¿Algo?
No. Sí, como bien decía, aunque los vehículos, como bien decía Juan, pero los 50 es la clave, aunque hay muchos sistemas nuevos en los vehículos más modernos para proteger al peatón, la velocidad, ese egoísmo de 50, Juan, no está ahí por una cuestión de poner un número al azar.
Sí.
Aunque llevemos sistemas de protección en los vehículos en caso de atropello, ya sabes que...
Totalmente estudiado. El 30 kilómetros por hora ya también que se está imponiendo. Juan Barbera, abrazo grande y feliz fin de... Que lo pases bien.
Un saludo para todos y para todos, y disfrutar de su éxito.
Hasta luego. Fernando Córdoba, hola. ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Oye, Fernando, no te vayas. Fernando Córdoba es nuestro hombre de los clásicos, y vamos a entrar en el fin de semana clásico. Bueno, como todos.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Bueno, experiencia inolvidable la del baloncesto, sin lugar a dudas, ¿eh? Además, COPE es líder en el mundo del baloncesto, ¿eh? Y estamos aquí, por supuesto, con el mundo del deporte. Los números uno están en el fin de semana y entre semana también, faltaría más. Vamos, Fernando Córdoba, tú sí que eres líder en clásicos, ¿a que sí? ¿Eh?
Así es, Vicente. más que yo, es de Copa CV.
Sí. Ah, de Copa CV, claro. Oye, ¿y de Copa CV? ¿Qué es de Copa CV? No lo sabemos. Cuéntanos.
Pues es la Asociación por la Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana.
¡Qué bien
una
queda eso!
Una asociación de aficionados al vehículo clásico con un pequeño matiz.
Sí.
Que además de disfrutar de nuestros vehículos clásicos, pues organizando y participando en concentraciones con nuestros vehículos, pues tenemos ese matiz diferenciador en cuanto a que hacemos una actividad con respecto a los medios de comunicación, con respecto a nuestra presencia ante la administración pública para poner en valor eso, nuestros vehículos como parte de ese patrimonio cultural que representan todos ellos.
¿Qué pasa en Elda este domingo? ¿Qué pasa allí? Cuéntanos.
Pues sí, si queremos participar en una ruta de vehículos clásicos, pues nos tenemos que ir a Elda, porque se va a celebrar, gracias al Club Amigos Motos y Coches Antiguos de esa localidad, pues una salida que partirá desde el Petanca Vergel de allí de Elda. Uh-huh. Y va a haber dos salidas, una para los coches y otra para las motos. La de los coches pues será a las 8:45 y a las 9:15, un poquito más tarde, saldrán las motos. Como decíamos, salimos de Elda, vamos a atravesar unas poblaciones muy bonitas como Monóvar, Novelda, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, La Agueña, La Romana, finalizando en Casa Sánchez, donde, como siempre, vamos a almorzar. Allí, para llegar hasta allí, hay unos 70 kilómetros aproximadamente, y la ruta, estamos hablando que vamos con vehículos clásicos y vamos paseando, pues tiene una duración aproximada de 1 hora 45 minutos.
Muy bien. Oye, ya tenemos fecha para los eventos importantes, para Vespa La Falla, el día 23F, vaya día, ¿eh?
Así es, el día 23 de febrero tenemos ya lo que es ya la 13 edición, son 13 años ya de Vespa La Falla, un evento que organiza La Falla, Sagunto y San Guillén, y tiene un poder de convocatoria brutal. Decir que cada una de las últimas convocatorias pues agrupa más de 1.000 Vespas, lambretas y derivados. Eso lo vamos a celebrar, como bien adelantado, es el día 23 de febrero. Y el día de antes, también indicar de que además de celebrar, ya nos tenemos que ir a San Vicente de los Raspeig, en Alicante, donde se celebra la salida del rally de invierno. Pues el sábado 22, el día antes del Vespa La Falla, a partir de las 9:30, pues va a haber una concentración y exposición de vehículos clásicos e históricos. Decir, para todos aquellos que quieran participar con su vehículo clásico en esta concentración de San Vicente de los Raspeig, el día 22, que la participación es gratuita y el lugar de exposición es en la calle Calpe de esa localidad.
Gracias, Fernando Córdoba. Feliz fin de... Hasta luego.
Igualmente, feliz
adiós de Copa CV. Ahí, grande. Fernando Córdoba. David, sigues ahí.
Errante.
Oye, vamos a resumir contigo. Nada, necesitamos 20 segunditos para un consejo, pero danos alguna información de última hora. ¿Tenemos algo por ahí? Okay.
Bueno, sí. ¿Sabes que el Renault 5 eléctrico ya ha llegado?
Sí.
Hay 5 claves, Vicente, que te voy a contar en
Ha llegado otra vez. Sí.
Sí, no, pero que ya ha llegado. Estaba el Renault 5 de toda la vida, el Super 5. En verano llevará el Renault 5 eléctrico turbo, el Turbo Copa. Entonces ya tenemos el Renault 5 convencional eléctrico, el E-Tech. Y hay 5 claves que te las voy a desgranar durante la semana que viene. ¿Qué te parece? Una clave cada día.
Vale, perfecto. Oye, pues nada. El 5 de marzo es el día donde la Unión Europea va a ofrecer al automóvil un plan de acción, ¿eh? Porque las cosas están que trinan, sobre todo en Alemania. Cuidado con todo esto, lo que está ocurriendo a nivel europeo y con Trump también, pues con las suyas, haciendo de las suyas, queriendo poner aranceles, como hemos hecho nosotros también con los chinos. Es decir, aquí estamos siempre a base de hacerlos a puñetas unos a otros. A lo mejor habría que llegar a un consenso, ¿eh?
Sablazo continuado de una parte a otra.
Así es. Gracias, David de Diego.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Juadis Ibertecno en Tres Cruces.